Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Supervivencia Eterna. Bueno, muchas gracias a todos los que se disponen a compartir este tiempo, este momento, este espacio. Gracias a Radio Mantra también por recibirnos nuevamente en su estudio con mucha alegría. Hoy tenemos el agrado nuevamente de recibir, de compartir un nuevo programa con Gabriel Mauricio, Gabriel Cardona, el Niño Nuevo. Buenas noches, Gabriel. Buenas tardes en Colombia. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, Verónica. Abrazo grande. Qué bueno verte ahí. Qué bien te sienta el micrófono y el estudio. Te felicito. Por acá estamos muy bien. Nuevamente en Colombia, trabajando mucho. Muy feliz de tener esta nueva oportunidad de compartir aquí en Radio Mantra con toda la audiencia de este programa Supervivencia Eterna. ¿Tú cómo estás?
Muy bien, muy bien. Feliz de volver a compartir este espacio, de poder escuchar, de poder compartir contigo. La verdad que es una gran alegría. Contanos un poquito cómo estás, cómo ha sido tu gira en este tiempo que no estuviste en la radio.
Muy ardua, pero muy satisfactoria. Estuvimos recorriendo Colombia, diferentes municipios, lo que allá llaman estados o provincias. Bueno, aquí son departamentos. Hemos hecho un recorrido que todavía no hemos terminado. También estuvimos en México con Johanan Díaz allá en el Congreso de Grandes Cambios Planetarios. Hace poco retornamos de ese lugar con una gran audiencia en el auditorio. De verdad que muy contentos. Un mensaje que la gente ha recibido con mucho agrado. Se están dando cuenta que las profecías no son simplemente cosa de espantarse por el fin del mundo, sino una gran esperanza, un rutero para poder navegar en medio de estos sucesos que, siendo terribles, son alentadores para los que saben que viene después. Aquí, ahora de regreso, nuevamente retomando contigo, con Agustín, que sé que han hecho un trabajo maravilloso, lo he venido siguiendo, por supuesto, desde cualquier parte donde me he encontrado, escuchando sus enseñanzas y muy contento de cómo ustedes están transmitiendo esta verdad a la gente y cómo tantas personas los están escuchando.
Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Hemos estado también hablando mucho de profecías, de tanto para nuestro país como para el nuevo ser que se está gestando. Y bueno, gracias a todos los que nos han escuchado. Hemos tenido una gran resonancia. La gente, la verdad que uno siente que ha escuchado y, bueno, la verdad es que hemos recibido mensajes, llamados. Eso ha sido muy lindo porque, bueno, se siente también el cambio que está surgiendo no solo en la humanidad, sino también a nivel planetario. Eso es muy importante. Bueno, y hoy venimos, vamos a trabajar con una profecía. Bueno, con unas cuantas en realidad, pero el nombre del programa de hoy es Los Hombres del Corazón Dulce. Bueno, y tiene que ver también con lo que hemos estado trabajando, con el nuevo corazón, con el nuevo ser, con el amor que tanto estamos aprendiendo a contener y también compartiendo con la gente. Gabriel, ¿Qué nos podés contar, qué nos podés decir de estos hombres de corazón dulce que yo sé también que son los que estás buscando y que por acá también hemos estado trabajando para encontrar a esas personas, esos hombres de corazón dulce?
Voy a decir algo tal vez un poco inesperado para quienes nos están escuchando. Y es que los hombres y mujeres de corazón dulce en este momento tal vez lo tengan bien duro, como una roca. Y la pregunta es, ¿y por qué entonces son de corazón dulce si lo tienen duro, rígido? Bueno, lo que pasa es que ese no es un asunto de culpabilidad. Todos hemos sido víctimas de una invasión extraterrestre que implantó un sistema que la gente cree que no existe porque no ve extraterrestres por ahí caminando por la calle. Sin embargo, los que están despertando cada día a la verdad se dan cuenta que este sistema no es natural, que no es colindante con las leyes que sostienen las montañas, los árboles, la naturaleza, los ecosistemas, las criaturas que viven bajo leyes diferentes a las que viven las personas aquí, puesto que en la naturaleza no hay materialismo, no hay arribismo, no hay egoísmo, no existe nada de lo que aqueja al hombre y lo hace sumirse en la miseria. Todos hemos sido víctimas de ese sistema, pues nacimos en él y a nadie nos dijo la verdad. Y eso nos ha endurecido el corazón. Y yo tengo que incluirme porque todos tenemos que hacer un trabajo frente a esa realidad. La profecía que tú mencionas, de hecho, es un conjunto de profecías que refieren la aparición en el final de los tiempos de hombres y mujeres con la cualidad de teniendo ese corazón así afectado por este dragón, que es esa misma rebelión que hizo este sistema. Poco a poco tienen la capacidad de ir ablandándolo. Se dan cuenta que esa no es la fórmula para supervivir a todos estos acontecimientos y que el desamor no le ayuda a nadie, sino que causa muerte. Y poco a poco van quitándose la costra de odio, de resentimiento, de maldad, de cualquier cosa lejana al amor y van dulcificándose, van ennobleciendo su alma. Van rescatando el brillo interior que ni ellos sabían que tenían y se convierten en los hombres de corazón dulce del tiempo final. Y a ellos es que va dirigido este mensaje.
Así es, Gabriel. Hemos hablado mucho también de este nuevo corazón que justamente tiene que ver que, con esto que decís, con esto que compartís, que se va gestando y se va sintiendo a medida que se va comprendiendo que hemos tenido una manipulación en nuestro cuerpo, no solo en nuestro cuerpo, también en nuestra mente, en nuestro espíritu. Entonces hoy tenemos que volver a formar ese nuevo corazón, a llenarlo de amor, como decía hoy más temprano, a lograr salir de una manipulación muy perversa que tiene que ver obviamente con este sistema, con este dragón, como bien lo decís, y lograr realmente sentir el amor por la vida, por la continuidad de la vida. Hemos transitado momentos muy duros, la humanidad está viviendo, por momentos parece que no fuera posible hacer ese trabajo, porque si miramos hacia afuera, si miramos hacia el mundo, si miramos hacia la humanidad, yo no tengo memoria de haber visto tanta maldad en el mundo, tanto dolor, tanta ira, tanta insidia que hay en el mundo que no se puede creer, pero realmente, a pesar de todo eso, yo sé y siento en mi corazón que podemos hacerlo. Y esa es la nueva esperanza, esa es la gran esperanza. Somos estas personas, y me incluyo porque así lo siento en mi corazón, que vamos gestando ese amor de a poco. Hay un gran trabajo por hacer, hay un gran trabajo de, como decías también, ¿no? De eliminar tantas cosas que hemos grabado en nuestras memorias, que hemos hecho en ignorancia, en inocencia, pero es un tiempo en el que también podemos arrepentirnos, podemos perdonarnos, y eso es lo más valioso. Entonces, desde ahí es donde ese nuevo corazón se empieza a gestar.
Y esa es la maravilla que hacen aquellos a los que esta profecía hace referencia. No todos pueden hacerlo, y es por eso que yo dije hace un rato, voy a decir algo muy duro que va a chocar con la razón de muchas personas. Es que esos hombres de corazón dulce tal vez todavía no se ven. Tal vez no se han mostrado. No porque estén aguardando el momento de aparecer. No. La verdad es porque están reconstruyéndose a sí mismos después de haber quedado completamente destruidos a causa del daño que este mundo les ha hecho. Pero voy a ser aún más claro. Es que el daño que el mundo nos ha hecho no es simplemente de afuera para adentro, como si fuéramos un blanco al que todo el mundo le dispara. Es que nos hemos creído las mentiras que nos han dicho. Por ejemplo, en los países que recorro, algunas culturas son machistas y se creyeron la mentira que el hombre es superior a la mujer. Entonces tienen una esposa y la ponen esa a cocinar y a barrer y más nada, porque para eso es la mujer. Y si se subleva, entonces la matan a golpes. Ah, y si tiene un hijo que no es querido, entonces que aborte. Y si nace, entonces lo trato terrible porque así me trataron a mí. Lo que les estoy diciendo es que el daño que se nos ha hecho constituye una forma de pensar equivocada que nos conduce al error, a causarle daño a los demás. Eso es lo que endurece el corazón, la mentira que nos creemos. Y a partir del momento en el que las personas caen en cuenta que esos errores solamente les han traído desolación y ruina, y sienten un profundo dolor a raíz del daño que le han causado a los demás, porque por fin abren los ojos y se dan cuenta que sí lo han hecho, se produce también una necesidad de cambio, de transformación. Y los de corazón dulce son los que tenían guardada, a pesar de todo ese montón de errores, una luz que no se logró apagar. Y eso es una maravilla lo que tú mencionaste hace poco, Verónica. Tienen una capacidad única de arrepentimiento, palabra que no se sabe qué significa y que todo el mundo dice, especialmente en las religiones, la venden como si fuera cualquier cosa, pero no se enseña qué es. Voy a cambiarla para que se pueda entender. Significa comprensión, que yo pueda comprender y sentir el dolor que he causado y dejar de provocarlo. Y para dejar de provocarlo, yo tengo que transformar, tengo que reparar el daño que me hicieron por dentro, por lo cual hice sufrir a otros y también me dañé a mí mismo. Esa persona entonces que se creía muy macho porque le enseñó el papá, el abuelo, el bisabuelo, como una tradición de prejuicios que se heredan, todo mentira, cae en cuenta que eran falsos y empieza a amar a su esposa. Empieza a verla ya no en la carne, sino en el ser que es, en el corazón que es, en el espíritu que es, le pide perdón y deja de cometer esos errores. Arrepentirse es eso, corregir la senda. Se vuelve más amoroso con sus hijos, extiende la mano al necesitado cuando antes lo ignoraba y se da cuenta que solo en tanto puede hacer algo por los demás puede reparar el daño que a sí mismo se hizo antes, durante tanto tiempo. Los que hagan esa maravilla son los de corazón dulce que aparecen en el tiempo final. Y en tanto tú y yo estamos hablando, muchas personas están haciendo ese trabajo por cuenta propia. Y este conocimiento les da el impulso final para comprender que si no lo hacen ahora, no podrán ayudar a millones de personas que, sin entender por qué se va a acabar el mundo, van a salir huyendo de sus tierras y van a necesitar que esos que han hecho ese trabajo consigo mismos y tienen un nuevo corazón, les tiendan la mano y les enseñen a ser igual.
Qué maravilla. Gracias, Gabriel, por tus palabras, porque uno activa en sí mismo una comprensión y puede sentir realmente que es posible. Y yo sé que es posible. Y qué bueno y qué maravilla es comprender que es tan importante que estas personas, estos hombres y estas mujeres de corazón dulce, puedan hacer ese trabajo en conciencia. Porque es un tiempo en el que es necesario hacerlo. Es muy necesario que la humanidad comprenda ya, como dice Parravicini, una civilización así como está no puede continuar, no puede seguir. Es momento de cambiar, es momento realmente de hacer nuevas todas las cosas. Ya hay un tiempo en el que estos espíritus empiezan a aparecer, estas personas empiezan a aparecer, y esa mutación, que es, podemos llamarla resurrección también, que se está haciendo, empieza a sentirse en las personas, empieza a sentirse en lo cotidiano, y son las que van a transformar este tiempo. Y me gustaría también que por ahí nos compartas, Gabriel, qué significa. ¿Qué puede pasar o qué es lo que va a pasar a partir de la llegada de estas personas, de estos espíritus?
Estas personas de las que estamos hablando son los mismos 144 mil que habla el Apocalipsis. Y claro, ahí ustedes pueden hacerse muchas preguntas. Ay, tan poquitos se van a salvar. ¿Y por qué no son más? ¿Acaso Tan poca gente puede hacer ese trabajo de renovar su corazón. Hay que hacer muchas observaciones ahí. La primera es que el 144,000 no es un número de salvación. Cuando hablamos de salvación, es lo que va a quedar después de lo que las profecías anuncian como advertencia de guerra, cambio de eje planetario, catástrofes, hambrunas y demás. Hay un remanente que queda. Son millones de personas, millones, millones. Yo no sé cuántos millones, pero son muchos. Ustedes ya han hablado en otros programas acerca de ese trabajo y de cómo Argentina y el resto de Sudamérica es un gran depósito de personas sobrevivientes a toda esta hecatombe que se viene. Los 144,000 son otra cosa. Son los conocedores de la verdad. Son los que a raíz de tal conocimiento hacen un trabajo de reparación en su propio yo interior, que por buscarlo y al encontrarlo, surge en ellos un fluido de sabiduría que les otorga respuestas alentadoras a todos los asuntos que afligen a la humanidad. Dicho de otra manera, alcanzan una impresionante sabiduría. Podría decirse que esos 144,000 son hombres y mujeres humildes y sencillos, pero a la vez son los más sabios del planeta Tierra. Y no porque hayan ido a universidades, es que las universidades solo otorgan títulos que certifican que se sabe algún oficio, pero no otorgan certificados de sabiduría. La sabiduría es interior, en cambio el conocimiento de las academias es exterior. Estos 144,000 han encontrado la razón de ser del universo. Comprenden quién es el Padre Eterno y la fuente que lo creó todo. Y saben que por pertenecer a ella, haberla olvidado, fue la causa de todo el dolor y el sufrimiento que condujo a la humanidad al punto en el que se encuentra, que los Hopi llaman la cima de la estupidez. Echémosle un vistazo al mundo y nos vamos a dar cuenta que ya estamos en el cumplimiento de esa profecía Hopi. La humanidad ya alcanzó la cima de la estupidez y tú lo confirmaste con Parravicini. Una civilización destrozada no puede proseguir, ha dicho el Padre Eterno. Esta es la civilización que va a terminar y la que queda es porque no está destrozada. Es porque se pudo reformar. El papel de los 144,000 hombres del corazón dulce o guerreros del arco iris o los cruzados de la cruz orlada es que reciben diferentes nombres según las profecías. Serán los que conduzcan a este remanente de millones de personas hacia el mismo horizonte de luz que ellos encontraron. Puesto que, aunque puedan sobrevivir a la guerra y a todo lo demás, si no tienen la verdad, no pueden llegar a la luz. Y esa es la barrera que solo pueden romper los que escuchen a estos 144,000. Si la humanidad no los escucha, está perdida. Lo voy a repetir, aunque sobreviva la guerra, si no escucha a estos hombres de corazón dulce, están perdidos, no podrán pasar al tercer día de creación, no podrán perdurar en la nueva etapa o en el nuevo tiempo anunciado. Así entonces, esto es el papel central de los 144,000 que tienen que aparecer ya. Tú dijiste, los estoy buscando, tú también los estás buscando. Nosotros estamos unidos para poder encontrarlos. Y siendo que tienen tal poder, en tanto no hagan el trabajo de ablandar sus corazones, no podrán cumplir con lo que vinieron a hacer, y ahí el sentido de nuestra tarea.
Así es. Pensaba, cuando nombrabas los 144,000, hoy empezaste hablando de las mentiras que nos han dicho durante tanto tiempo, quizás durante vidas, quizás no, durante muchas vidas nos han... hemos estado y hemos permanecido en un sistema de mentiras. Y mucho hay alrededor de estos 144,000 que son mentiras, que no tienen un sustento lógico ni certero. Hay muchas religiones que hablan de esto y muchas doctrinas que también se disputan esta, entre comillas, número como si fuera una especie de suerte o algo que tiene que ver con el azar. Con lo que nos compartís, Gabriel, podemos entender y comprender más que nada que que estos 144.000 tienen un propósito, y tienen un propósito mucho más allá del que nos han dicho, de que solamente se van a salvar los 144.000 o que es una medida que tiene que ver con el número, que los 72.000 y los 70. Bueno, hay tantas cosas alrededor que he escuchado por ahí, y esto tiene una lógica, tiene un entendimiento que es claro, que es preciso. Esto de los 144.000 son espíritus que tienen una misión, que tienen un propósito, y es justamente accionar para este gran remanente de la Reina del Sur. ¿Y qué nos puedes decir también de esto, Gabriel? ¿Qué significa este gran remanente en la Reina del Sur?
Y es muy importante lo que tú estás diciendo, porque si hay 4.500 religiones, entonces, ¿cuántas de ellas ya tendrán a los 144.000? Yo he escuchado muchas en distintos lugares diciendo que ellos ya los tienen, pero veo a otra y dicen que también los tienen, y por allá hay otra que dice que también los tiene. ¿Y quiénes son? Ah, los más fieles, los más juiciosos con el diezmo, los más estudiosos, o los que mejor le caen al pastor o al líder que tenga de turno tal congregación. La pregunta es, antes de ir a la otra que me hiciste, y entonces, ¿dónde están verdaderamente? Hay que entender la profecía, y el que no la conozca fácilmente lo van a engañar. El Apocalipsis dice que los 144.000 son sellados con 7 sellos. Pero también dice otra cosa. Dice Miguel, arcángel, que son los que tienen su sello del Dios vivo en la frente. En la frente, y eso no quiere decir que le van a poner un sello aquí de esos de tinta, con los que se imprimen en el papel. No, significa que es un nuevo pensamiento, un pensamiento en el Dios vivo, en el verdadero. ¿Qué tal que los 144.000 crean que Jehová es el Dios verdadero? Entonces no lo son, si ese es el Dios de guerra, muerte, odio, destrucción y todo lo demás que significa la ley del talión, que ya hemos también hablado en muchos programas. Y si no conocen al Dios verdadero, pues no son tal cosa. Los 144.000 surgen de la tierra, no de las religiones. Surgen de las comunidades de las diferentes naciones y pueblos de las Américas, no de ninguna religión. Y sí, emergen con un conocimiento que es de Miguel, arcángel. Y solamente los portadores de ese conocimiento pueden levantar a aquellos 144.000 que él llamó. Sobre esto hay mucho que decir, pero en síntesis, es el trabajo que vienen silenciosamente haciendo muchas personas. Y yo, cuando recorro el mundo, ofrezco el conocimiento para quienes, buscando ayudar a los demás, sepan si lo pueden hacer según califiquen en pensamiento y en corazón, con la medida de la verdad que se les entrega. Y solamente los que logren permanecer en ella pueden ser verdaderamente un 144.000. Así pues, el remanente es el resultado del trabajo de ellos. Eso es todo. El remanente es la gente que queda, como lo dijimos ahora, pero es la resultante de todos los esfuerzos de los 144.000. Son los que le van a devolver la esperanza a las personas. Son los que le van a enseñar que el Dios que, según ellos, permitió que toda esta guerra sucediera, realmente no era Dios, sino la invasión extraterrena que la produjo. Y que el verdadero siempre lo han tenido en el corazón, pero por no conocerlo, nunca lo habían encontrado, y el 144.000 se lo va a mostrar. El Padre Eterno en este planeta es completamente ignoto, pero cuando alguien vea a un 144.000, lo va a conocer. Lo conocerá por sus palabras, lo conocerá por sus obras y lo conocerá incluso en su semblante. No importa si es grande, bajito, negro, blanco o de la nación que sea, el 144.000 va a mostrar el rostro verdadero de Dios en su propia sonrisa. Así pues, el remanente es la respuesta al trabajo de todos ellos.
Qué maravilla. Gracias, Gabriel. Pensaba que estos 144.000 son espíritus que encuentran la justicia en su ser, que encuentran la libertad en su ser, porque se sienten libres de elegir, se sienten libres de en su ser, en su espíritu, porque tienen esa sonrisa, ese triunfo interior, y es logrado justamente a raíz de ese trabajo en conciencia, de esa revisión constante del corazón. Hay algo que siempre digo y siento también, y es escuchar mi corazón, es realmente sentir, y he aprendido, y estoy aprendiendo también, en mis pensamientos, a reconocer cuando hay un pensamiento que es mío, que es de mi corazón, que es verdadero, que manifiesta verdad, que manifiesta justicia. Y es, siento que ese es un poco el camino, el trabajo que vamos realizando para lograr encontrarnos a nosotros mismos, porque si no nos reconocemos a nosotros mismos, si no hacemos esa revisión, ese trabajo, no vamos a poder tampoco reconocer a los 144.000, que son una resonancia, es una expansión de ese mismo sentir, de todo lo que nos estás compartiendo. Bueno, y quiero darle la bienvenida y saludar a mi compañero, a mi coequiper, Agustín, bienvenido. ¿Cómo estás?
Hola, Verito. Hola. Qué lindo verte y qué lindo ver a Gabriel también, sabiendo de sus viajes, de su movimiento. Y bueno, aquí dispuesto. Por ahí Gandalf en El Señor de los Anillos dice, le reclaman que llegó tarde. Sin embargo, un mago nunca llega tarde, llega cuando tiene que llegar. Así que adelante.
Bueno, muchas gracias. Te cuento que estamos conversando con Gabriel y estamos hablando de los 144.000 de los hombres de corazón dulce.
Bueno, por ahí algo venía escuchando en el camino sobre lo que Gabriel compartía ante la cruda realidad. Él mencionó que hoy por hoy ese corazón dulce está endurecido, porque como lo mencionamos también anteriormente, por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos iba a enfriarse. Por lo tanto, sabemos que tenemos que amasar el corazón, y eso implica un entrenamiento. Quiere decir que nosotros debemos hacer un esfuerzo muy grande por poder disponernos a amar, porque la sociedad, como la vemos, como la conocemos, ante el ruido, el caos, bueno, uno caminando por acá en las calles de Buenos Aires ve muchos autos, mucha gente. De hecho, venía hablando recién con Jime de la radio, que me la encontré en medio de una ciudad inmensa, me acompañó acá hasta el edificio y veníamos conversando. Aquí en los colectivos se sube un músico, no se le mira, no se le agradece, y el trabajador está luchando por supervivir y le pone una sonrisa. Entonces vemos que ante esa dureza hay que hacer un gran esfuerzo por amasar y amasar el corazón, ablandarlo, calentarlo, frotarlo, como uno lo hace para calentarse las manos. De igual manera hay que poder tocar nuestro propio corazón y de esa manera aprender a amar, aprender a ser de Dios.
Qué bueno. Gracias, Agus. Este aprender a ser de Dios es lo que nos ayuda a permanecer, como bien decías, ¿no? Te escuchaba cuando ponías esos ejemplos, porque bueno, hoy viajamos juntos y veíamos, observábamos eso, ¿no? Cómo la gente es indiferente al que está al lado. Tanto la tecnología como lo cotidiano hace que no miremos a la persona que está al lado, que no miremos al necesitado, que no miremos al que nos brinda una sonrisa, que ni siquiera ya nos saludemos en la calle y realmente es, o al entrar a un negocio, son cosas sencillas, pero son cosas que pasan, y eso tiene que ver con ese endurecimiento del corazón. Bueno, tiene que ver con lo que venimos compartiendo, ¿no? Con el aprender a ser samaritano, con el aprender a conectarnos con nuestro corazón, a hacer nuevo nuestro corazón. Y tiene que ver también con, obviamente, las profecías que venimos compartiendo.
Bueno, es maravilloso y voy a aprovechar porque tengo acá, hay una pregunta en el chat que aprovechando que hoy tenemos la participación de Gabriel y que también son unas preguntas muy interesantes ya que me recuerdan a unas preguntas que en el libro secreto de Juan, el mismo Juan se hacía. La pregunta la hace Manuel Feijó desde Ecuador, que envía saludos y pregunta, ¿qué pasará con los espíritus de las personas que mueren sin conocer la verdad? ¿Reencarnarán en el tercer día de creación para seguir en el avance, Gabriel?
Bueno, Agustín, antes que nada saludarte, también te mando un abrazo y bueno, felicitaciones por esa condición de Gandalf que tienes. Está muy buena esa fórmula, la voy a utilizar a ver cómo me sale.
Un abrazo.
Bueno, hermano querido, y también gracias a la persona de Ecuador que pregunta. Indudablemente la pregunta ya indica que quien la hace tiene un conocimiento de reencarnación, cosa que es muy buena. Deben saber que el tercer día de creación es el nuevo tiempo del que hablan todas las profecías. No es como tal un día de calendario. Se llama día porque se refiere a un lapso de tiempo que no tiene que ver con 24 horas y sí con 7 impulsos programados para catapultar el espíritu a nuevos niveles de ascenso, de sabiduría, de conciencia, de inteligencia y de velocidades de pensamiento que son las otras dimensiones también de las que se habla tanto hoy en día sin entenderlas. A ese tercer día se pasa por cualidades espirituales que permiten superar las exigencias de este segundo día que está cerrándose. Y si cada día de creación tiene 7 impulsos, de acuerdo al plan de ascenso que informaron los hombres de las estrellas hace ya cerca de 5 décadas, entonces una persona, por el hecho de que se crea buena, ojo, se cree buena, significa que según su patrón cultural es buena. Pero de acuerdo a las leyes eternas, es otra cosa. Yo creo que soy bueno porque no robo a nadie, entonces soy bueno. Ah, porque tampoco mato a nadie, entonces soy bueno. Pero cada vez que hago un negocio busco quedarme con un capital adicional estafando al otro. Ah, pero soy muy bueno. Ah, pero cuando me enojo le tiro patadas al perro, al gato y al que encuentre en mi camino. Ah, pero yo soy muy bueno. Entonces, no funciona así. Para las leyes eternas que dictaminaron estos impulsos, no existe ser bueno o ser malo. Existe un ascenso que yo puedo ir cumpliendo en tanto gano inteligencia. Si yo cumplo con esos impulsos que en este séptimo, que es el cierre del segundo día de creación, me exige inteligencia para interpretar todo lo que pasa en mi vida, que son símbolos, inteligencia para entender las inteligencias que escribieron los conocimientos del final de los tiempos, las profecías, las enseñanzas de Jesús, fuera de religiones y sí dentro de un gran conocimiento sencillo y diáfano para aplicar en la vida diaria. Inteligencia para poder interpretar en síntesis toda la sabiduría. Y con esa inteligencia yo me gano un tercer día de creación, aunque yo llegue a fallecer antes de ver la Tercera Guerra Mundial o incluso pereciendo en ella. Y yo ya he cumplido con el ascenso espiritual que este día de creación y su impulso final demandan para mi espíritu. Y ya toco el primer impulso del tercer día de creación, que es el del intelecto, que es el de la utilización de la segunda utilización de las fuerzas del espíritu, que son las que salen del yo soy, algo que no se conoce todavía, del Dios que se tiene por dentro. Aunque yo muera, yo vuelvo a nacer en el tercer día de creación, porque ya antes de morir había culminado las etapas que me exigían para poder estar allí, y mi corazón era totalmente nuevo. Así que no se preocupen por la muerte física, en tanto se distraen perdiendo el sentido del espíritu. Ocúpense de la riqueza espiritual y la muerte no será un problema, nacerán en él. Pero la advertencia está ahí. Todo aquel que desencarne, no importa por efecto de qué cosa, si no ha alcanzado un nivel verdadero de comprensión y de amor en un nuevo corazón, puede olvidarse del tercer día de creación. No hay lugar para personas del segundo día de creación en el tercero. Así como no hay lugar para personas del primer día de creación en el segundo. ¿Quién ve cavernícolas caminando por la calle? Eso era asunto del primer día de creación. He ahí entonces que es una barrera infranqueable para cualquier espíritu si no cumple con los objetivos. Esa es entonces la respuesta, posiblemente quedando muchas cosas por decir o muchas preguntas que responder. Pero en síntesis, el nuevo tiempo hay que ganárselo. Solo se le otorgará a los que se lo merezcan.
Qué maravillosa, maravillosa respuesta, y la verdad, mi hermano, te extrañábamos por estos lados. Por eso es un agradecimiento y te devuelvo con mucha fuerza ese abrazo que nos compartís, porque necesitamos seguir nutriéndonos del conocimiento de las estrellas. Y fíjate, porque precisamente el programa pasado con Vero hablábamos de los días de creación y dijimos que pronto los íbamos a entregar, y hoy lo volvés a tocar. Entonces, bueno, sería una muy buena idea que Sergio y Neri para el martes siguiente puedan estar compartiéndonos sobre este gran plan de supervivencia eterna que implica, como hemos dicho, un esfuerzo. La necesidad de transformarnos por dentro, de empezar cambios, empezar a reconocer esos errores que por ignorancia en el pasado y cometimos y que nos detienen en nuestro proceso de avance espiritual. Porque, en definitiva, el ascenso espiritual es algo muy sencillo. No son cosas sobrenaturales, mágicas, raras, con cosas extrañas, sino son actos sencillos, porque, como decíamos también con Vero el programa pasado, el amor debe manifestarse en acciones concretas de poder abrazar, poder tolerar, poder comprender, poder amar, poder decir, expresar lo que es el amor, y no rituales o cosas que desde el misticismo hacen que esto, el ascenso en el espíritu, se torne algo que no es real y natural. Aprovecho este espacio para invitarlos. Tenemos unas invitaciones para hacerles. Sé que hay una pregunta, hay varias preguntas, hay una muy inteligente que ahora la va a compartir Vero. Y la invitación es el viernes 23 y sábado 24 de septiembre en la ciudad de Córdoba capital vamos a estar haciendo un congreso de espiritualistas por la verdad, como decíamos, un movimiento que hemos creado como una revolución de conciencia que debe manifestarse. Ahí los invitamos al CPC de Colón en Córdoba para estar compartiendo dos jornadas intensas que son libres y gratuitas, y Vero nos comparte también una actividad que se va a estar desarrollando.
Bueno, gracias Agustín. Estamos haciendo las tareas, Gaby. Estamos trabajando realmente en este propósito. Aquí en Buenos Aires, en el Centro de Jubilados y Pensionados Nostalgias del Ayer, que está en Avenida Las Heras al 270 en Bernal Este de Buenos Aires, voy a estar entregando también una conferencia que tiene que ver con la esperanza, con las profecías, con el amor, con el Padre Eterno, con el Cristo. Entonces vamos a seguir trabajando y a seguir compartiendo con las personas. También estamos en las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, con el Corazón Samaritano, también compartiendo información. Desde ahí vamos a entregar, obviamente vamos a difundir esta conferencia y también el evento que va a ser Agustín en Córdoba.
Y recordarles que los miércoles a las 19 horas por el canal de Telegram Ser Samaritano, ahí estamos compartiendo un conocimiento tremendamente poderoso sobre el nuevo corazón. Entonces, habiendo hecho todas las invitaciones que tenemos para compartir, hay una pregunta muy, muy hermosa y es, Gabriel, y la hace Isabel Fuentes Quintero, ¿por qué el símbolo del cóndor? ¿Qué significa eso para los hombres de corazón dulce, mi hermano?
Sí, sí, es una hermosa pregunta por lo que la profecía dice del cóndor. Bueno, hay una en especial que se llama la profecía del devenir. La trajeron hombres del Shielho, así se presentaron, diciendo que vienen de tal lugar que no es conocido, por supuesto, ni por la NASA ni por ninguna organización científica de la Tierra. Es un lugar muy luminoso, con tres soles y uno central, y una cuarentena de planetas aproximadamente, del cual desde el centro de la galaxia vienen muchos mensajeros aquí a la Tierra a traer conocimientos, y fueron los que enseñaron acerca del cóndor. En esta profecía advierten que el cóndor es la única ave capaz de disputarle el terreno al águila, y el águila, en toda la simbología masónica, judía e imperialista, siempre se ha tratado de varias naciones. Indudablemente que la primera que se tiene como referente es Estados Unidos. Pero Estados Unidos es una nación capitalista que es, digamos, súbdita o subordinada de Israel. Quiere decir que Israel es verdaderamente el águila. Y todos sus abanderados o demás países al mismo tiempo lo son. Quiere decir que el águila es un monstruo gigantesco, y esta profecía advierte que es la que hará la guerra contra el tigre. Indudablemente el tigre tiene otro símbolo, es China. Y es que estos hombres de las estrellas son muy inteligentes y cifraron en una especie de fábula todo el acontecer final de la guerra que se avecina. Y China, siendo el tigre, Rusia, siendo el oso, pelean contra esa águila y son vencidos de acuerdo a esta profecía. Ya todos quieren unirse al águila porque definitivamente tiene demasiado poder. Como tal es la rebelión de la que hemos hablado. Pero finaliza la profecía diciendo que lo que dije al comienzo, solamente una ave tan poderosa como el águila puede disputarle su propio terreno palmo a palmo. El cóndor. El cóndor tiene nido. Tiene alimento, tiene de cómplice al mar y a los elementos, y en ellos está el huracán. El cóndor es más poderoso. Y la pregunta es, si el águila y los demás animales que mencioné son todas estas naciones, ¿quién es el cóndor? La respuesta la da la profecía de los nueve tiempos. El cóndor al águila alimento le dará. El cóndor son las naciones de Sudamérica. Y ustedes lo pueden confirmar en las banderas de las naciones que Simón Bolívar pretendió unir como la Gran Colombia, tienen como insignia o emblema de su nación el cóndor. Ahí tienen el sentido de lo que significa esta profecía. El cóndor son todas las naciones que conforman América del Sur, y también incluye Latinoamérica desde México, que aunque no tengan el cóndor como emblema, sí están unificados por el mismo corazón latinoamericano del que hablan todas las profecías, que serán hogar mundial y cuna de amor para el mañana. El cóndor tiene nido. Miren toda la tierra, el agua, los ríos, los valles, los collados, las montañas. Tiene de cómplice al mar y a los elementos. Y en ellos está la gente, que es el huracán, porque el nuevo corazón de las personas de estas tierras son los que le van a dar de comer al águila, que son todas las naciones de esos otros países, cuyos pueblos, huyendo de esa guerra por no querer tomar ya partido en ella, saldrán para tener refugio en estas tierras. He ahí pues la respuesta y el cumplimiento total de esa profecía.
Gracias, Gabriel. Qué maravilla poder comprender esta información. En el programa anterior hablábamos de las personas que que van haciendo este desarrollo interior, que obtienen esta sabiduría y tiene que ver con la capacidad de poder interpretar y poder enlazar y poder entender cada uno de los acontecimientos, que es lo que nos entregan las profecías como mapa de navegación. Entonces, nuestra inteligencia empieza a desarrollarse de manera diferente porque podemos ver y observar, mirar el atrás de las cosas. Y qué importante que es eso, porque el poder interpretar cada uno de los símbolos que nos entrega la profecía, de hecho también Jesús hablaba en parábolas para que hoy podamos comprenderlas. Y lo mismo pasa con las profecías, hay un desarrollo en el intelecto que hace que podamos comprenderlas cada vez con más facilidad, cada vez con mayor entendimiento, con mayor comprensión, y comprender y entender también que la profecía no es para otro, sino que es para mí, para cada uno de nosotros y para cada una de las personas que se dispongan a cumplirla. Gabriel, aquí hay otra pregunta que hace la gente. Juan Carlos Cruz Patiño pregunta, algo ya respondiste de esto, dice, ¿los 144.000 serán guías y podrán salvarse más hombres?
Claro, son guías, pero tienen que salir de toda esta tribulación. Eso es lo que dice la profecía sobre ellos, que son los redimidos de toda la tierra. Es decir, que no es que nazcan siendo guías. Entonces ahí se acaba el mito de los niños índigo, los niños cristal, los niños superdotados. Y ay, es que nacieron para salvar al mundo. No, eso es más bien una estratagema de la otra fuerza, de las religiones de nueva era y todo esto. Una terrible campaña publicitaria para que adoremos otra clase de extraterrestres, clones, reptiles y demás que se manifiestan ahí. Y hay mucho que decir sobre eso, que no es el espacio en este momento. La verdad es mucho más sencilla. Es que estos nacen siendo, entre comillas, normales, pero su espíritu no calza en este mundo de ignominia. Y siendo niños manifiestan una terrible incomprensión a toda esta injusticia. Tal vez en tanto van creciendo se van olvidando de ese fulgor interior y viven como cualquier persona del mundo muchísimo tiempo. Pero ahora en este final, viendo el cumplimiento de todos los sucesos del apocalipsis a su alrededor, reviven memorias que tenían guardadas, esas que desde niño los inspiraron a ser diferentes. Y vuelve en ellos un poderío que les permite hacer esa transformación interior de la que hablamos. Los 144.000 son los capaces de limpiar sus propias vestiduras. Se limpian a sí mismos. Y eso, si fuera fácil de hacer, lo haría todo el mundo. Pero a raíz de que muy pocos están interesados en hacer ese trabajo interior, solo califican 144.000. Surgen de la tierra, se redimen a sí mismos y luego redimen a los demás. Por eso se convierten en guías del tiempo final. Y sí, son los que estamos buscando, porque tengo que advertir algo para cerrar la pregunta, o más bien la respuesta. Son indispensables. Sin ellos, podemos olvidarnos de esperanza alguna. Sin ellos, no hay tercer día de creación. Sin ellos, no hay remanente final. Y aunque exista la Reina del Sur como continente, y aunque pueda haber un gran remanente de millones de supervivientes, sin ellos, todos morirán, porque no habrá quienes conduzcan a la gente hacia el tercer día de creación, y morirá la verdad, puesto que los sobrevivientes no la tienen. La tienen los 144.000 si se preparan desde ahora. Así que sí es indispensable que aparezcan. Y este conocimiento lo que hace es impulsar ese suceso.
Bueno, Gabriel, la verdad que es maravilloso, y me recordás a la profecía de los nueve tiempos, que dice que hacen aparición los que tienen la luz para guiar a los justos, a los hombres. Hacen aparición los mutantes que están aquí, los hombres de la noble misión, y misión que, como dijiste, es indispensable poder ejecutarla desde esa fuerza del corazón y desde esa fuerza que es el amor, y que empieza por mí mismo y que tiene que desarrollarse en el corazón del ser humano, y que empieza por 144.000, que sí, serán guías en tiempos finales, serán samaritanos que podrán dar la mano en tiempos de angustia, sin mirar ropa, sin mirar creencias, sin mirar estratos sociales ni nada de eso, sino simplemente viendo espíritus que están luchando por supervivir. Gabriel, entonces, como ya estamos entrando en los minutitos finales, un último mensaje que nos puedas dar, una recomendación para poder afrontar la vida diaria que es tan dura, pero que ¿cuál es la esperanza? ¿Cuál es la esperanza para poder llevar a cabo todo este proceso?
La esperanza está en los que no guardan tesoros que no reconoce el corazón. La esperanza está en los que comprenden que lo único que se llevarán a la siguiente vida o tiempo es lo que puedan acumular en su espíritu. La esperanza está es que en los que a raíz de eso que han entendido puedan ayudar a los demás a comprenderlo también. La esperanza está en los que hagan un corazón nuevo, en los que puedan destruir el viejo lleno de corrupción y de maldad y puedan limpiarlo. Eso es todo. ¿Cuándo se había comprendido que en algo tan sencillo estaba el poderío único de la supervivencia de una humanidad entera? Guarden eso en su corazón y conviértanse en esas personas. Perdonen a los que tienen resentimientos contra ellos. No se van a llevar ese resentimiento al otro mundo o a la otra vida o al tercer día. Por el contrario, tal resentimiento los detendrá y no podrán ayudar a nadie con él. Ayuden a los demás desinteresadamente, sin esperar nada a cambio. Los que hacen algo por otro, esperando alguna retribución, realmente no hacen nada ni merecen crédito alguno, porque allí no hay amor, solo interés. Desháganse de cualquier daño y corrupción y verán que el resto se da por añadidura. Gracias, Verónica. Gracias, Agustín. También estoy fascinado de compartir nuevamente aquí en Mantra FM con ustedes dos lo que están construyendo como mensaje para Argentina y para el mundo.
Gracias, Gabriel. Realmente el honor ha sido nuestro nuevamente poder contar contigo en este programa. Esperamos que esto se repita en breve. Y bueno, y nuevamente quiero invitar a todo el que sienta estas verdades en su corazón, que sienta ser un 144.000 este domingo 18 de septiembre a las 16 horas en el Centro de Jubilados y Pensionados Nostalgias del Ayer, Avenida Las Heras 270 en Bernal Este, una conferencia audiovisual que con mucho gusto y con mucho amor voy a estar compartiendo. La entrada es libre y gratuita.
Y la invitación para los que estén en Córdoba o quieran arrimarse, el 23 de septiembre y sábado 24 en Córdoba Capital, en el CPC de Colón, vamos a estar con el primer Congreso de Espiritualistas por la Verdad, también con entrada libre y gratuita. Muchas gracias, Vero. Muchas gracias, Gabriel. Y de mi parte, un abrazo profundo al corazón, deseando siempre que la luz sea quien guíe nuestros pasos.
Un abrazo de corazón a cada uno y que el Padre Eterno los bendiga. Buenas noches.
Vincularte al plan de estudios en tu país, ve a www.niñonuevo.com/yo-soy-144.000. Encuéntralo como Niño Nuevo en Facebook, Instagram, YouTube y Telegram.